El pronóstico del tiempo anticipa para hoy cielo algo nublado, una mínima de 13 grados y una máxima de 29.
La actual en la ciudad, 20 grados, una décima, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hay ambiente de fiesta en el pequeño cabarulo que hemos instalado en el fondo de la radio. Vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y ahora pido a todos ustedes sacar el corazón y ponerlo sobre la mesa
acá
para saludar el temido regreso de Gillespie. ¡Eh!
Hola. Buenas noches.
Bueno, es un placer tenerlo aquí, Gillespie. Muchas gracias por haber venido, tanto usted como su trompeta.
Fueron 2 años, quizás 3 años.
Sí, o 4.
Y no veía la hora.
Nosotros nos damos cuenta.
No llore, señor ministro.
Y acá estamos, una vez más, apenas separados por este vidrio Blindex.
Bueno, no se ponga nervioso, le voy a pedir.
No.
Por favor. La verdad es que
no se emocione tampoco, porque veo que un grueso lagrimón le corre por el rostro.
Sí, es uno de los lugares donde más cómodo me he sentido.
¿Cuál?
El rostro.
Este espacio en el programa, aquellos años en el Paseo La Plaza y ahora en este lugar sorprendente en cuanto a instalaciones.
¿Yo? Sí.
Muy buena radio, parece ser muy potente, muy solvente también. No, la verdad que este lugar es lo que hubiéramos soñado, ¿no? Una especie de
realidad,
pub, de bar abierto, ¿no?
Sí, lo diseñamos nosotros.
Qué lindo que está, ¿eh?
Mire qué lindo.
Y aquellas dos ventanas que hay al fondo, en una está el sonidista.
Eso que quería hablar. Ahí vive Dorio.
Sí. En la oscura,
la que está la luz. En la oscura, ahí está durmiendo Dorio.
Mira. Ahí se ve la luz del pucho, mire. Sí, sí.
Bueno.
¿Qué extrañó todos estos años? ¿Qué extrañó? Dígalo.
La bohemia.
La bohemia.
La nocturnidad. El café a última hora y la reflexión.
Bueno,
antes
todo
de dormir.
Eso, lamentablemente,
no está
en
mal.
Estos años no está mal. Pero no hay ni bohemia, somos todos burgueses, no hay notoriedad, no salimos en ninguna revista y no hay café.
Pero escúcheme, esas reflexiones a última hora, un poco de filosofía, un poco de
sociedad. ¿Estás seguro que venía a este programa usted?
No, sí.
Bueno,
aquellos comentarios también un poco de la coyuntura, ¿no? Un poco de fútbol, un poco de...
No, no, todo eso ha cambiado.
Sí, no hablamos más de fútbol.
No, che, ¿quién lo llamó a él?
No hablamos
esas
más.
Esas tres o cuatro líneas finales, hablando un poco de la tele, ¿no?
No, tampoco. Tampoco, nos prohíben hablar de la tele porque acá tienen un canal de televisión y tienen miedo que hablemos de ellos.
Incluso la última línea ya final hablando de la radio y los colegas, ¿no?
No. Nos pidieron especialmente que no habláramos de radio ni de colegas.
Y ya levantando la copa de champán a última hora, esa copa exquisita, con la temperatura justa, con el gas adecuado. ¿De dónde me llamaron, loco?
Hay mate.
Sí, hay mate. Ya me di cuenta.
Eso sí.
Muy bien.
Bueno, pero ¿qué me dice de Barton? ¿Barton estaba cuando usted se fue?
Barton cambió bastante para mejor.
Sí. No, pero el que dice usted es otro.
No. Es Rolón ese.
Cuando vino Barton la primera vez, realmente era una miseria espantosa. Desgarbado. Bajo de estatura.
Sí.
Arrancó
no
petiso.
Como ahora. No. Mírelo.
Mire. Mire, el primer programa que yo hice aquí en La Venganza, el señor...
Cuidado.
Inéspi, lo estoy señalando.
Baje el dedo con una patada de karate.
No sé si usted lo recuerda.
¿Qué?
Llegó media hora tarde.
¡Epa! La boca se la ha
tocó debutar en este programa, solo con aquí con Dolina, y usted llegó media hora tarde.
Y si bueno, fue... Bueno, de autorreferencia. Bueno. Listo. Esta semana vamos a estar...
Nos vamos a pelear ya la primera noche.
Esta semana vamos a estar acá, listo. Chao.
Sí. Acá es Gorriti 5963.
Muy bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Hay una parte de servicio, y si no la hay, creo que hay que fundarla de este programa, que es, ojo que se viene el invierno, nadie te lo está diciendo.
Sí. Y después un día te agarra de golpe, y ahí es donde viene que uno agarra enfermedades tales como, no sé...
Escorbuto.
El escorbuto, ahí está, o cualquier resfrío... Y se muere como un perro.
Bueno, no sé si...
Abandonado por toda su familia. ¿Por qué? Porque no tomó las precauciones.
Hay que llamar ya mismo al... Mire cómo está usted, por tomar frío. Al gasista matriculado. Todos, así como tenemos un médico de cabecera.
Y hay que hacerlo con tiempo, porque si usted espera a junio, por ejemplo...
No, porque
no tiene turno.
Es como ir a comprar la mochila del colegio un día antes que empiecen las clases.
No, claro, sí, se aprovechan.
Pero claro, si uno sabe que va a venir el frío, ya lo sabe de dos o tres meses antes que va a venir el invierno.
No, mucho antes, bueno, sabe, señor. Ya en enero puede ir llamando. En enero va llamando al gasista y reserva turno para mayo. Ahora, ¿cómo usted le pide al gasista la matrícula? Se presenta.
¿Qué es un gasista? ¿Cómo se llama? Matriculado.
Matriculado.
Bueno.
Es un señor...
Al que matriculan.
Claro, que ya lo han matriculado.
Discúlpeme, soné como si me hubieran matriculado a mí.
El tipo ya viene matriculado y en algún lugar...
¿Y dónde se hace matricular? Discúlpeme la expresión.
Bueno, eso...
Escuela de gasistas, terciaria... Donde se estudian las últimas materias, claro.
¿Qué materias hay para un gasista?
Gases.
Caños. Unión de caños.
Sí, es un sindicato.
No, bueno.
Gases. Estudiamos gases. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo comportamiento de los gases.
Uh-huh.
Es
sí.
Prácticamente el ABC de la ciencia y de la termodinámica es el comportamiento de los gases.
Pero el...
Calienta el gas, se dilata. Enfría el gas, se encoge. Chau.
No, pero espere, ¿eso qué es?
Son 100 pesos.
No fue ni la primera clase. hay que ver el comportamiento del gas, cómo poner el jaboncito para ver si hay pérdida.
¿Qué?
No, yo,
yo pongo un fósforo. Llega. Yo como gasista matriculado pongo un fósforo.
Pero no, es un
peligro. Si sale fuego, hay pérdida, lamentablemente.
Sí, pero si tiene una pérdida muy grande, entonces, explota todo, señor.
Sí, sí, sí.
Usted tiene, el buen gasista sabe poner en su dedo, en el propio, ¿no?
Sí, sí.
Un poco de detergente.
O saliva.
Puede ser. ¿Sabe de dónde viene esa habilidad? De la gomería.
Claro.
En la gomería, el control de calidad de la gomería lo efectúa un señor que escupe en la válvula,
sí,
antes de que vos te vayas,
sí,
o antes de armar la goma, quizás,
sí,
te escupe en la válvula. Y a veces te dice, discúlpeme, señor, por ahí es preferible pecar por maleducado. No dicen esto.
No, no,
no,
pero...
señor, lo dicen.
Es preferible pecar por maleducado
que
y
que
no
que
usted,
la goma,
claro, le reviente la casa porque pierde... Claro. Ah, no, ese era el gas.
Bueno,
bueno, se le pinche la goma, señor.
Bueno, sí, de todos modos, es más delicado un poco de detergente pasar en la zona, en el caño,
claro,
en la junta.
El gasista es raro que escupa.
Yo no lo vi, no sé, no me quedo mirando lo que
claro,
hace.
Claro, porque usted para verlo cómo hace, se tiene que agachar junto a él.
Sí.
Y ya se crea una intimidad, los dos en cuatro patas, bajo la mesada de la cocina,
sí,
que uno realmente no puede soportar si no es con una persona muy amada. Yo disculpe que haga esta confidencia, pero Gillespie... Me vuelve confidencial.
Lo empuja.
Yo si no es con una persona que amo mucho, no me pongo en cuatro patas bajo la mesada. Tiene que haber amor.
Bueno, pero...
Es una idea mía.
No, bueno, pero
sería
está bien,
antiguo.
No,
puede
bueno,
ser.
Nadie le dijo que
puede
sea
ser,
antiguo.
Señor, pero no me voy a meter con usted. Bueno, arregle ver, la mesada y ni sueñe
no,
con que yo me revuelque
pero yo quiero que usted
debajo
vea
de la pileta con usted.
Yo quiero que usted vea cómo es el trabajo.
No lo voy a besar.
Ahora, escúcheme una cosa. Primero, punto uno, estamos solos. Punto dos, usted cerró la puerta con llave. Punto tres, está el contestador para atender el teléfono. ¿Quién se va a dar cuenta que estamos los dos en cuatro patas? No nos ve nadie.
Claro, tiene razón. Por otra parte, hay una tradición a la que no sé si pertenecen los gasistas. Pero yo veo muchas películas pornográficas.
Ajá, bueno, señor.
Qué lindo, ¿eh?
Siempre que viene el plomero...
Cómo extrañaba volver a laburar claro, acá.
O el tipo que limpia la pileta,
sí,
en realidad viene a acostarse con la mina.
Bueno, pero eso es...
Yo casi, yo que no soy muy muy intuitivo, que digamos, me doy cuenta. Suena el timbre, digo, debe ser el plomero, se va a acostar con la mina. Ahora, el gasista forma parte... ¿De esas cohortes de amantes gremiales?
No, mire, el gasista es odiado por los plomeros.
¿Por qué? Yo eso no lo
sé. Sí, señor, es como el paisajista y el jardinero. El gasista es un plomero sofisticado, que tiene título, que hace valer su matrícula, que por hablar ya le cobró 500 pesos.
¿Por qué la matrícula? Punto uno. Un gasista que hace mal el trabajo, muere la gente. Punto dos, el plomero hace mal y todo bien.
Punto tres, está el contestador.
O sea, conviene hacer trabajos donde en caso de error se muera gente, que son los mejor pagos.
Bueno.
Yo a mis hijos siempre les aconsejo, traten de hacer un trabajo ante
pero,
cuya defección la gente muera.
Bueno, no es así.
Revisen en la nómina de labores y trabajos quiénes tienen matrícula. Médico, matrícula. Mozo. No tiene matrícula.
No tiene matrícula.
No, plomero,
matrícula. Es un error del mozo.
Bueno.
Usted pide media luna de manteca, le trae de grasa.
No muere nadie.
No se muere nadie. Permanecemos vivos.
Es que la actividad...
El error del médico lo opera mal.
Sí.
En vez de traerle el apéndice, le extrae un pedazo de intestino.
¿Qué? ¿Muere?
Bueno, peligro de muerte.
Muere, pero no el médico.
Bueno, sí, señor, muere... La víctima, la cuestión es que la actividad debe estar homologada.
¡Epa!
Cuando decimos homologada...
Sí. Primero me matriculo, después me homologo. Va a ser una noche inolvidable.
No, señor, se establece una forma correcta de poner un caño.
Perdón. ¿No éramos nosotros los especialistas en gas?
Claro.
Se dio vuelta.
Y de golpe, es así este muchacho. Yo no le
voy a averiguar. Ahora no quiere dar
la no se da cuenta de lo que está pasando.
Bueno. Sí.
¿Qué? No, yo lo matriculo. Usted será el gasista, pero el que da la matrícula soy
usted
yo.
Es el es de la...
De la universidad.
¿Municipalidad?
De la Universidad del Gasismo.
¿Y por qué no? Mejor no es usted Barton el Gasismo. ¡Qué lindo! Así como, como una tendencia, ¿no? Sí, una concepción, el gasismo. Sí, yo soy gasista por convicción. Sí.
Yo por familia. Y ya mi abuelo era.
Que todo tiende al gas.
Sí. Del bueno, gas venimos.
Bueno, escúcheme, estamos la matrícula.
Bueno,
¿la
hay una manera, no? Hay una manera.
Estamos hace dos horas esperando.
Y eso está homologado por derecho consuetudinario, por porque muchos plomeros lo hicieron así.
¿Y qué resultó... consuetudinario?
Derecho.
Antes de consuetudinario vienen cosas muy malas. ¿Sí?
Entonces, un tipo lo puso así, resultó. Otro lo puso así, resultó. Otro lo puso así, resultó. Entonces bueno. Nosotros lo enseñamos ¿cómo?
Así.
¡Exacto!
Bueno, escúcheme, hicimos todo el curso. Estamos esperando la matrícula para empezar a laburar.
Bueno, ahora...
¿Soy claro o no soy claro?
Ahora, epa. Tranquilito que volviste esta noche, pero... El tema es así, tienen que rendir examen.
¿Cómo? Si hicimos todo el curso.
Y, bueno, sí, pero hay examen.
¿Cuál es el examen?
¿Cuál es?
El examen es le vamos a dar un caño a cada uno.
¡Epa!
A ver, a mí siempre me toca este.
Y tienen que saber armar esta instalación, la que ven en el plano, en menos de dos minutos bueno, y de manera correcta.
Ahí está, déjate.
Bueno, a ver, el plano yo lo... hay que enroscar este caño con este.
A ver... Esto es juego de niños.
Acá, y acá hay que meterle el codo.
Acá. Uh-huh. Listo.
Da una curva al gas que va a ir directamente hacia el otro caño.
Despacio, despacio.
Pero bueno, me sobra un minuto y medio de la instalación.
Ahora, vamos a probar a ver si hay alguna pérdida. Dame un encendedor.
Es que no...
¿Qué pasó acá?
No, es que no lo tapamos el circuito. Arranca por un lado y el gas sale por la punta del caño.
Bueno, pero en resumidas cuentas...
Reprobado.
¿Usted, en su casa, que quiso colocar ya...?
No, me anoté para llamarlo al gasista matriculado.
¿Y por qué no le pide al encargado? ¿Usted vive en un departamento o una casa?
Sí, señor, un departamento con un gran encargado.
¿Y por qué no le van pidiendo ya todos los del consorcio en pleno al encargado que ponga ahora una o dos noches la losa radiante a ver cómo anda?
No, pero no,
porque
ahora...
el frío de golpe, pone sí, la losa sí, radiante y dice, no. Ponga la losa radiante, Edgardo.
Claro, sí.
Poner,
se llama Fermín.
No sé, ¿cómo se llama?
Fermín.
Bueno, ponga la losa radiante, encargado. y el tipo la pone y no dice, no anda, 10 grados bajo cero. En cambio, si no anda ahora, te dice, mejor, porque hace calor.
No, bueno, no, pero...
Tiene tiempo para arreglarlo.
Y si anda... Sí, hay
y si
anda,
dice, bueno, deje, apáguela, Eduardo, le dice.
No Eduardo se llama se Eduardo llama... ni Edgardo, se llama Fermín.
Fermín, bueno, igual, lo mismo que le dije a Eduardo.
Señor, no hace falta dejarla calentando como si fuera
epa.
Un auto viejo.
En su edificio se la pone muy caliente la losa.
Sí, la losa sí, porque... Viven señoras mayores.
Sí.
Ah, y usted tiene que vivir según el frío que tienen las viejas.
Sí.
¿Cómo? Y si usted es un joven atlético,
no, y bueno.
eso que tiene Vicente, ¿viste?
Sí.
Y siempre que esos taxistas que abren la ventanilla.
Sí.
Vos tomás un taxi en Moscú a las 3 de la mañana, un día de junio.
Pero, no, de junio no, de enero.
No, mejor dicho, de enero. Y los tipos te abren la ventanilla. Bueno, usted como eso. Entonces, como usted tiene frío, se la tiene que aguantar.
Sí.
A la temperatura de las viejas. Que
sí, porque...
Están siempre a 39 grados.
Y sí. Bueno, lo que pasa es que este es un edificio que el 85% son señoras y señores casi de una tercera y hasta cuarta edad.
Ahora, discúlpeme, señora.
Sí.
Y...
Soy un señor, ¿eh? Pero me dejé el pelo largo.
Discúlpeme, señor. Usted aparece en las reuniones del consorcio. Estamos reunidos acá.
Sí.
Hace más de 2 horas, prácticamente. Sí, ya sí, estamos por votar.
Sí, sí, yo llego a la hora de la votación.
No, porque... pero así no vale. Dígale algo, Edgardo.
Me llamo Fermín.
No puede ser, viene y le rompe la asamblea.
Vine a 30, 40 reuniones, son siempre iguales, y yo mi tiempo lo uso de las formas más productivas posible. A último momento vengo, me pongo apenas un tapado de piel, el pelo largo, cepillado y bajo.
Sí, pero...
sí, pero nosotros ya habíamos hecho la votación.
Sí, no puede ser.
De manera que su voto va a ser nulo.
No hay problema. ¿Qué se votó?
Se votó, a ver... ¿cómo tiene que estar de caliente la losa radiante?
Lo máxima caliente posible.
No, se votaron 26 grados, que sí, es mucho.
Sí, porque pusimos, cada uno puso la que le gusta,
sí,
en un papelito.
Ahora, dijimos, seamos sinceros, porque algunos, sabiendo que a otros les gusta más frío, ponen 100 grados para promediar.
Claro, no vale así.
Así no vale, Herminda.
Y bueno, el promedio dio 26.
Mire, yo yo estoy bastante abajo.
Sí.
Arriba usted... ya se, digamos, se va perdiendo un poco de calor.
¿Usted es qué, ¿no? de
se
cuál es?
Disipando. Yo soy el planta baja 20.
Ah, usted planta baja 20.
Sí, planta sí, baja 20.
Nunca allá, fui allá al fondo.
No, casi nadie llega allá. y la tengo recaliente la
sí,
losa.
Bueno, claro.
Yo, mire, le caliento los pati a mi marido en el piso directamente.
Si está al lado de la resistencia principal.
Al lado. Si oigo como la caldera está a punto de estallar. Siempre hay un ruido así. Me dice mi marido, sacá la pava del fuego, le digo. Todo le digo, lo que no es.
Le hago una pregunta. Sí. Prácticamente no duermen con ropa de cama.
No, dormimos tanto yo como mi esposo completamente despojados de toda vestimenta. Sí. En una palabra...
Bueno, sí, está no, bien, señora. Prívenos de esa imagen. Lo que le digo es que se ha botado 26 grados y aquí está el escribano que no me deja mentir.
Sí, buenas tardes.
Vamos a poner... la caldera 26.
Hay otra propuesta que tengo que hacer yo.
¿Quién es usted? ¿De dónde
yo soy el del octavo Q.
Ah, arriba por letra, abajo sí, es por número. Sí.
Eso iba a ser una moción, una noción.
Sí,
de una que noción. Emparejemos las cosas.
Sí,
lo ponemos por número, por letra.
Yo estoy de acuerdo con el señor,
Sí.
Quiero anunciarlo.
¿Y otra cosa, señora?
No, soy un señor,
No, yo soy una señora. Me molesta mucho que en los palieres
sí.
haya parejas en una palabra revolcándose.
Bueno, señora. No es tema de esta asamblea.
Por favor. Sí, es tema de esta asamblea, no porque es yo tema. Subo todas las noches.
No, es una cosa
y tengo que pedir permiso para pasar entre los enamorados.
El griterío.
Que lo único que falta es que me incorporen.
Bueno, señora, no nos interesa. La orden del día no era esa. Además, ¿por qué circula tanto por los pasillos usted?
¿Y por dónde quiere que vaya? Por...
bueno.
Por la ventana, que entre.
Por los balcones que claro. vaya caminando. Pero,
el pasillo está para trasladarse.
Tenemos sí, que poner pero... escaleras de incendio. Soy otra persona.
Sí.
Escaleras de incendio. Yo vi una película norteamericana...
sí.
que tienen escaleras de incendio.
Morimos como ratas
claro,
si se llega a incendiar.
Sí, sí.
Yo vivo en el piso 22. El último departamento a la hora de bajar en un incendio. ¿Cómo bajo?
Claro.
Bueno, escúcheme.
A mí eso no me importa porque soy de nuevo el tipo del... del planta baja. ¿Qué me importa?
Bueno.
¿Para qué quiero una escalera de incendio si estoy en planta baja? Para subir únicamente.
Pero usted
únicamente que quiera rajar para arriba. Claro, porque a veces hay incendio...
en la planta baja.
Especialmente si en la película...
sí.
La gente estúpida raja para arriba.
Claro, no, pero si es una chimenea, eso, el humo sube,
bueno,
no basta.
Entonces pongamos escaleras de incendio, pero para arriba.
Yo vi en muchos de los edificios de Estados Unidos,
sí.
las escaleras de incendio van por afuera.
Pero
sí,
por afuera.
Sí, por afuera. Y van hacia otro edificio también.
Pero ¿cómo van a ir a otro? Nosotros acá, ¿no se dieron cuenta que tenemos pegadas las medianeras? No es edificio. Bueno,
pero ahora lo piensan.
Y bueno,
hay que avivarse pero... antes. Porque no, por el frente, pongámosla.
¿Cómo vamos a poner por el frente?
Por el frente, bastante, en cadena de incendios, señor.
Bastante que pusieron todos esos aires acondicionados. En el suyo, no, el suyo no.
Sí, el mío no te... tiene para ir a, para dónde. Tengo un aire acondicionado, pero que va de la pieza a la cocina.
No puede ser la cantidad de cables, aires acondicionados, cosas para tender la ropa.
Sí, hay unas escalerillas que se usan en los submarinos.
¿Unas qué?
Escalerillas.
Sí.
Que son de soga. Están enrolladas.
Soga son, no son escaleras.
Y se van replegando. Se pueden guardar en cualquier lado y sirven a la hora de un incendio. Ah. Es la idea que yo aporto.
Pero una señora como yo,
no puede pasar,
por una escalera de soga, me rompo los cuernos.
Además, usted subió, tiene que ir de costado, veo que no.
No sé, nunca subí de costado. La escalera de soga. ¿Por qué no, no compramos una como va, prueba? Sí.
¿Cómo va a subir una escalera de costado?
¿Usted se agarra alguna?
Pero no se puede subir una escalera de costado. Ese se agarra con la mano soga.
Tarda el doble. ¿Cómo va
a ir? No, señor.
Entonces necesita dos escaleras.
¿Usted va?
Una para cada costado.
No, va como los monos.
¿Cómo van? Nunca ¿cómo van
monos? Yo
los
monos?
Los monos suben por los troncos de los árboles, no por escalera. ¿Quién se cree que los monos de la selva van por escalera de soga?
No, pero los de Palermo, sí, señor.
Uno va siempre en Palermo.
En el zoológico.
Ah.
Le ponen una escalera y yo observo al simio, digo, si ellos estuvieron antes que nosotros acá.
¿A dónde?
Acá.
¿Acá, en este nuevo edificio?
En esta radio. Sí. Va por el... se ponen... de costado, digamos, como montando la escalera,
no señor,
de costado, con los pies van alternando.
Bueno, no importa, no importa cómo hacen los monos.
Y sube así.
Somos seres humanos, un poco menos.
Le digo que es la manera más seria. Igual la soga se le quema, un incendio se quema la soga.
La soga está por afuera, bendito sea de Dios.
Pero sí, pero el calor la prende fuego. ¿Qué trajo, gente, usted?
Son los de los que traje de mi cuerpo, del tercer cuerpo del edificio.
Ah, usted sabe.
Que nos hemos postergado porque el ascensor del tercer cuerpo, y acá no me deja mentir, no anda, ¿no es cierto?
No puede ser que usted meta a toda esta gente en el departamento de dos ambientes que tiene allá al fondo.
Sí, claro, señor.
Está prohibido traer gente de afuera. Vamos a poner vigilancia a las 24 horas.
Pero un momentito, usted se está poniendo bastante hortiva. De la mitad de la conversación en adelante es un no permanente. A ver si podemos empezar a consensuar. No se puede quedar gente de afuera, solamente los que vivimos adentro. Viene mi tío de Baradero.
Nosotros somos profesores con el señor.
Claro.
¿Cierto? Y hemos traído a todos nuestros
alumnos de piano.
Alumnos de piano de la provincia de La Pampa.
Claro, pero usted no puede.
En una gira para probar pianos de la capital.
No, discúlpeme, esto no es un conservatorio musical.
No importa lo que es. También nosotros no le enseñamos piano acá, lo hacemos dormir acá.
Bueno, pero los...
¿Usted cree que los pianistas duermen en conservatorios musicales? No.
Bueno, no es...
Los 32 alumnos que tenemos están aquí.
No tienen dónde parar.
Claro.
Bueno, señor, no es problema mío. Esto no es un albergue.
Ah, ¿no qué es?
Esto es una casa de propiedad horizontal.
O sea, un albergue.
Con ambiente familiar.
Sí.
Hay señoras.
Sí, la vi.
Con sus perros.
Sí.
¿Ah, sí?
Sus caniches.
Le voy a decir una sola cosa.
Eso es otro tema.
Ahí está. Prácticamente no hace falta que se lo diga.
¿Qué?
Agarre el reglamento a ver lo que dice.
¿Qué dice el reglamento?
Déjeme leérselo. El reglamento.
Sí, léalo, léalo. Ella, no tengo ningún problema.
Ella se quitó lentamente el vestido.
No, no es eso.
Ah, no.
Reglamento.
Es el reglamento.
Estaba
leyendo otra cosa. Dice, se ruega terminantemente no tener perros.
Bueno, ahí está.
No.
Bueno.
Disculpen, un reglamento que ruega, la verdad.
Sí, pero terminantemente.
Yo me mantuve en silencio toda la reunión, pero es hora que hable.
Sí, señora, hable, por favor.
Sí, es verdad que soy una señora.
Ya lo sabemos.
¿Nadie pensó en los perros? Con la temperatura de la caldera, el perro está lleno de pelos y transpira como loco. 40 grados, 30 y pico grados, el perro transpira, se enferma. Hay que buscar una temperatura intermedia entre el ser humano y el perro. Lo digo como defensa del animal.
No, señor, lo que no puede haber son perros aquí, señor. Bueno, está prohibido tener perro.
¿Quién asegura que este animal es un perro?
Oh, no agarre por ahí. No.
No. Usted está diciendo...
¿Pero qué quiere? ¿Que le traiga un ADN?
O sea, mire, un perro. La señora no puede tener un perro, un caniche, no estamos hablando de un perro de gran porte.
El reglamento dice perro por decir, pero sí. Quien dice perro dice gato, cabra...
No.
A mí no me gustaría encontrarme una cabra en el ascensor. Entre el ascensor, permiso. ¿Vio cómo te mira la cabra?
¿Cómo mira? La cabra no mira para ningún lado.
Mira con una mirada caprina. Y yo prefiero ir por la escalera, no sé usted.
No, sí, más vale.
¿Usted?
Yo no.
Bueno.
¿Vio que las cabras tienen todos ojos claros?
No sé.
Mírela de frente, usted.
Mírela de frente. Los ojos. Bueno, vamos a votar.
Vamos a votar. Ya habíamos votado los 26
no,
grados.
Vamos a votar de nuevo, anulada la elección.
No, ¿usted quién es para anular la elección?
Soy, ¿cómo se llama?
Usted será el administrador.
Sí.
Pero él es el representante de los vecinos.
Ahí está.
Ha sido votado el viernes.
¿El viernes votaron? Sí, no me avisaron.
Ah, claro, sí, obviamente.
En la esquina lo hicimos, porque acá estaba todo ocupado por una fiesta de cumpleaños.
Mire si le vamos a avisar al enemigo.
Claro.
Bueno, voten, vamos.
Bueno, de tal manera
yo voto que no.
¿Que no qué?
Ah, no sé.
Hay que votar la temperatura promedio, se viene el invierno.
Yo voto que no prendan la losa radiante para ahorrar. Listo.
Una pregunta, los 30 alumnos de piano, ¿votan?
No, señor,
bueno,
no son.
Sí. Bueno. Están en casa, están parando en casa.
No, están morando.
Están, sí.
No viven allí, no aportan al consorcio.
¿Qué diferencia hay entre morar y parar?
De horas.
Es lo mismo, señor, es mejor. No. Es más estable morar que parar.
Sí.
Pero, pagan las expensas estos señores. ¿Pagan
las pago yo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las pagamos nosotros, que somos los profesores de piano.
Sí, señor.
Sí, pero usted es de planta baja 20. Y aquí tengo, usted debe...
No, ese era otro. Usted me confunde.
¿Y usted quién es?
No, ahora soy otro.
Ah, bueno.
Es una reunión...
Hay un montón de gente.
Un montón de gente. Mire cuánta gente hay.
Bueno.
Entonces, usted no está hablando siempre con el mismo.
Mire, todos deben igual, todos deben un promedio.
Sí. De a ver, la lista de los amorosos.
Acá está. El que menos debe 6.000 pesos de expensas, señor.
Soy yo, el del pelo cepillado.
Sí.
¿Cuánto valen las expensas acá, señor?
6.000 pesos.
Le tengo que dejar el departamento.
Es que estamos haciendo el natatorio.
Escúcheme, las expensas valen 6.000 pesos y un alquiler del mismo departamento vale 2.000.
Sí.
¿Cuál es el negocio de ser propietario?
Porque acá se va a hacer un country a futuro.
Ah, lo único que nos faltaba.
¿El sótano?
No, toda esta manzana
sí.
Se va a perimetrar.
Sí.
Vamos a hacer piscina...
Y el edificio queda, ¿no?
El edificio queda igual.
¿Y el country se hace arriba del edificio?
No, se hace alrededor, el edificio forma parte del country.
No hay mucho lugar.
Bueno, en el espacio que hay...
Pero hay poquísimo.
Bueno.
La vereda...
Sí. Los 400 departamentos van a ser parte del country.
Bueno. Sí, qué buena idea.
La verdad que estamos...
Tome los 6.000 pesos.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente de todo esto, porque tenemos numerosos...
Hay mensajes.
Mensajes, ¿eh? ¿Quieren leer alguno, Vile?
Sí, cómo no.
Bueno, lee alguno.
Mavi.
¿Qué?
¿Qué dice?
Espero que el universo de ondas de amplitud moduladas conspire a mi favor hoy. Besos a todos, se les quiere a todos.
Muy bien. Bueno... ¿Qué más?
Elizabeth, qué bueno.
Alberto Daniel Ferrari.
Hay mucho de Facebook. Si
una serpiente de 8 cabezas y 8 colas. ¿No es prácticamente 8 serpientes?
Sí. Sí.
Matías Ibáñez, Rosario escuchando desde Salta la Linda. Ah, Rosario en el sentido de me llamo Rosario. Abrazo nacional, popular y revolucionario. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Lo que va a ser esto, imperdible, dice Artemasa.
Claudio Cáceres, si siguen precisando arquero, yo puedo mañana después de las 7:30.
Ah,
ya terminó el partido, flaco, ya está. Jugó muy bien el arquero.
Bueno, se han postulado muchos arqueros.
Sí, sí, sí.
Tienen varios ahí. Fernando Andrés Ramos dice que es de General Pico, La Pampa, y que tiene un programa de radio en la imaginaria 99.5. Está chiveando el programa. Se llama Dos Mamuts, un bloque, y está dedicado a este programa.
Ajá. Bien.
Un programa que se dedica a la venganza.
Bueno.
Pero dice que le sale mejor a ellos, ¿eh?
Jorge Pérez dice, mañana están los cuatro, nunca estaremos los cuatro.
No, vamos rotando, ¿no?
Claro, claro. Hay gente que ni se conoce.
Sí.
Teresita Tarrech dice, grande Dolina, ¿eh? Durante muchos años lo escuché, ahora se me había perdido, no sé si seguirá desde el Tortoni. Bueno.
Sí, un poco perdida, sí. ¿Eh?
Había una fiel oyente, ¿eh?
Hola, les hago una pregunta, dice el alemán. ¿A qué se debe el cambio de nombre de Plaza Aramburu por Ángel Gris? Saludos, muy buen programa. No sé.
Che, ya se empezó a romper la plaza, le digo. ¿Sí? Que pasé los otros días.
Pero caramba.
Alejandro Paciotti Lacelli dice que vino anoche por primera vez en 25 años y que valió el esfuerzo de viajar desde Córdoba y así. Manda, deja muchos saludos. Todo muy macanudo.
Desde Córdoba dice Claudia Brito Denzuk, Denchuk es. Le envío esta propuesta. ¿Qué tal si usted va con Jorge y Patricio lunes y miércoles a Burundanga? Gillespie viene el martes y jueves a La Venganza y los viernes hacen la gran jam session con el trío y Cabernet en gira nacional. Bueno, aceptamos.
Qué lindo. ¿Se sigue el tema de las giras?
Sí, ahora señor. Empieza.
¿Ahora empieza?
Sí, sí. En giras muy lejanas.
Cuando usted no estaba, nos fuimos a Europa.
Sí. Por eso volví.
Bueno, aquí Insultismo Crítico Poético, así se hace llamar, dice que si le pagan el pasaje, él es un buen arquero para el equipo. Lo mismo dice Ezequiel Márquez. Hay muchos arqueros.
Tarde,
muchos arqueros.
Está.
Y dice, el chamo de Barrio Mitre dice, hola Aguiles, hay muchos mensajes, bienvenida para...
Sí,
para
muchas Aguiles. Gracias. ¿Eh?
Alejandro Peter Frampton dice, si este es el sitio oficial del programa, deberían hacer un esfuerzo por mantener la página actualizada. Es un programa que se transmite desde hace más de 20 años y lleva gente en vivo. Se está quejando, y tiene razón Alejandro Peter Frampton. Deberíamos hacer un esfuerzo.
Sí.
No nosotros.
Sí, se debe referir a la página de...
Sí, a la página oficial.
AlejandroLodina.com.
Sí, hay araña.
Sí.
Tiene una porquería, sí.
Piden Misty, ¿eh? Para Claudia Brito.
Bueno, vamos a
ver si la podemos
hacer. Vamos a ver si lo hacemos hoy.
Acá el chamo de Barrio Mitre, que no había terminado el mensaje, dice, ¿te acordás de mí, Gillespie?
¿De quién?
Del chamo. Dice, nos conocimos en el 95 en Cemento. ¿Quiere que siga?
¿Qué más dice?
Vos estabas en la barra hablando con el lobo. ¿Quiere que siga?
Dejémoslo ahí, me acuerdo.
Bueno, muchos arqueros, ¿eh? Casi hay toda una página entera de arqueros.
Sí.
Menos Darío, que es oftalmólogo, pero no abogado.
Ah, mire.
Ayer hubo una gran discusión al respecto. ¿Qué más tenés, dile?
Bueno, muy bien. Acá pregunta si vine con la trompeta. He venido con la trompeta, sí. Patricio Macielo dice, él dirá que vuelve, pero bien sabemos que el camino de regreso es imposible. Bueno...
No sea, si no empecemos con giladas.
Bueno.
Bueno, señores.
A ver cuando se da una vuelta por Santa Fe, dice Ariel Lamana.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos obsequios a las señoras mayores que estén presentes.
Sí, ¿eh? Señor.
Gracias. Perdón, señora, si lo separé. Ahí está. Ahora, una pausa y luego hablaremos de qué.
¿De qué?
De los cielos midrásicos. Vamos a ver. Vamos a hablar de los textos midrásicos hebreos de la Edad Media y puntualmente de aquellos capítulos o incisos dedicados a la visión del cielo que han tenido los autores de esos textos. Así que a prepararse.
Pausa entonces.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Es el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. ¿Cómo analiza estas protestas que intenta provocar insubordinación dentro de Fuerzas Armadas de Seguridad?
No se puede, por la naturaleza propia de la fuerza, reclamar sindicalizadamente. Esto es nada más que política. Son los resabios procesistas que quedan, que se sienten afectados precisamente por la acción de la justicia, por la violación de los derechos humanos que cometieron y que tienen a muchos de ellos rindiendo cuenta ante la justicia. Y aprovechan cualquier circunstancia para tratar de promover medidas de insubordinación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El jueves, desde las 19, Boca recibe a Nacional de Uruguay. Boca Nacional, el jueves, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963. Sí. De la ciudad de Buenos Aires, ahí entre Arevalo y Rabiniani.
Sí.
Estamos acá todas las noches.
Es para un tipo, se van a dar cuenta enseguida.
Sí, que lo va señalando para el fondo.
Vamos a hablar entonces de los cielos midrásicos. Aquí en este programa hemos pasado por el cielo musulmán, por el Asgard de los nórdicos, por el cielo griego, el de los japoneses, incluso el cielo de los pampas, de los indios Het, aquellos que nosotros llamamos pampas. Bueno, hoy vamos a ver qué pasa con estos cielos midrásicos. Cielos rabínicos, en realidad, que aparecen en las literaturas midrásicas, en los midrasim hebreos de la Edad Media. Rabí Shimon ben Lakish nombra los siete cielos, que son, a saber, lápiz y papel: Vilón, Drakia, Shehakim, Sebul, Mahón, Mahón y Aravot. Todos estos cielos están fijos y se arquean por arriba de la tierra, uno arriba del otro. El cielo inferior, Vilón, se corre y se descorre como un manto, por no decir como un toldo, y protege del calor a la tierra más alta, que la tierra que está más cerca del cielo, naturalmente. Al amanecer, Vilón se extiende, pero al ponerse el sol se retira. ¿Para qué? Para permitir que la luna y las estrellas brillen desde el segundo cielo, que es Drakia, como se ha dicho. Uh-huh. Una cosmología mucho más lógica que la que puede ver uno en Discovery.
Bueno, no sé.
Que es imposible de creer.
Hasta ahora bastante similar a las capas de la atmósfera, salvo por el toldo.
Igual.
Sí.
En Shehakim, un par de piedras de molino están moliendo continuamente el maná para los justos. Maná, esa comida celeste. En Sebul, el cielo siguiente, se halla la célebre Jerusalén celestial. Está el templo y el altar sobre el cual el arcángel Miguel ofrece sacrificios. Más arriba, en Mahón,
un ejército de ángeles oficiantes canta himno durante toda la noche, loco. Pero al amanecer, eso sí, guardan silencio para permitir que Dios oiga las alabanzas que desde abajo entonan los fieles. Porque si los fieles desde abajo cantamos alabanzas y los ángeles de arriba cantan himno, ¿qué es esto?
Sí, no.
Esto, discúlpeme. Mahón, el cielo siguiente, contiene almacenes de nieve y granizo. Esto explica, ¿dónde creen que se guarda la nieve y el granizo que cae a la tierra? En una dependencia celestial, que en este caso hay en el sexto cielo, que se llama Mahón. Ahí también hay depósitos de rocío y de lluvia, cámaras de tormenta y cavernas llenas de niebla. Y llegado el caso es expulsada en dirección a la tierra, como sabemos todos. ¿De dónde proviene la niebla,
también
niños?
Es como una máquina de humo.
Exactamente, de las cavernas que hay en el sexto cielo, allí se guarda la niebla que no se va a usar. Hay grandes reservas de niebla para muchísimos sitios. Todo esto disipa, perdón la palabra justo, sí, después de la niebla, disipa todas las dudas que yo tenía.
Bueno, no sé si todas.
Siempre tuve dudas de cómo se formaba la niebla, claro. Y me lo han explicado muchas veces y no podía entenderlo, pero ahora lo entendí perfectamente.
El granizo, con lo pesado que es.
Claro.
¿Y cómo puede venir en el aire?
No puede estar suspendido en el aire.
Tiene que estar en una bolsa.
¿Cuántos kilos de granizo? ¿Cómo puede ser? Claro. Usted, por ejemplo, hágase la siguiente experiencia. Llénese una taza con hielo.
Sí.
Suéltelo el hielo. Se cae al piso.
Claro. Sí.
Entonces, si no podés sostener una taza con hielo, ¿cómo vas a sostener granizo como para abollar todos los automóviles de la ciudad? Claro. ¿A dónde? En las cavernas que están en el sexto cielo. Ahora sí. Ahora sí. Si me lo explican, entiendo.
Sí, pero...
No soy estúpido.
No, señor, yo no dije eso, pero...
Bueno. En el último cielo, en el cielo que se llama Aravot, habita la justicia. No la justicia como el Poder Judicial,
sino
la justicia como valor.
La de verdad.
También la ley y la caridad. Están allí juntas, no sé qué harán, pero están allí. Allí también están las almas de los justos. Y sabe que esto es raro. Las almas de los no nacidos están allí.
Los por nacer.
Los por nacer. Están esperando el nacimiento. Ahora, pregunto, ¿contienen ya estas almas la maldad o la bondad que formarán la psique de los que nacerán? No lo sé.
¿Y son más?
¿Contienen o no lo contienen? Si la contienen, la contienen. Y si no... Son camisetas planchadas.
Claro.
En un vestuario.
¿Y cuántos son, además?
No sé. Bien. Esto en el séptimo cielo.
Debe ser.
También el trono divino está allí, en el séptimo cielo. Y estos siete cielos envuelve, ojo que esto es muy retorcido, siete regiones terrenales que se llaman, en orden ascendente, Eres, Adama, Jaraba, Silla, Yabasha, Alqua, Tebel y Geheled. Son ocho.
¿En serio?
Según Rafael Patay, que es el socio de Graves, se trata de una idea absurda. Sí, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Entonces, esto vendría a ser como un alfajor santafesino.
Claro.
Con tierras sucesivas abajo y cielos sucesivos arriba. Es una idea... rara. Ahora, ¿qué hay debajo de las siete tierras y arriba de los siete cielos? Abajo de las siete tierras, vacío, solucionado el problema.
Ah, se aburrieron.
Nada.
Describieron
nada,
tanto para arriba.
Llega un momento que uno ya se cansa. Y el cielo más alto, Aravot, cuelga del brazo de Dios. Ahora, algunos dicen que Dios sostiene los cielos con la mano derecha y la tierra con la izquierda, lo cual ya es mucho más complicado. Pero hay versiones diferentes sobre los cielos hebraicos.
Uh-huh.
Hasta aquí lo que dice nuestro primer autor, el rabí Shimon ben Lakish. Pero otros, los Midrash Konen, que son unos escritos cosmológicos y cosmogónicos, dice el cielo, anulado, esto es otra visión. Bien, el cielo inferior contiene las nubes, el viento, el aire, las aguas de arriba, así... Se llamaban a las aguas de lluvia.
Sí.
Aguas de arriba, que provenían de un tanque. Hay una historia interesante acerca del diluvio y de estas aguas de arriba. Este tanque, cuya base era el cielo mismo, estaba lleno de agua. Y había un tapón. Ese tapón eran las Pléyades. Y en tiempos del diluvio, la divinidad sacó una de las Pléyades y se vino un agua, el diluvio.
Claro.
Diluvio, todo inundado. Mm. Ahora, en la misma época en que se calcula que tuvo lugar ese diluvio, allá 2500 o 3000 antes de Cristo, desapareció, dejó de verse una de las siete Pléyades. En realidad no son siete, sino muchas más, porque etcétera.
Me pone piel de
¿qué así? ¿Significa esto? Nada, significa una rima poética extraordinaria. Los astrónomos han confirmado estas fechas, etcétera. Pero no importa, esto es lo que hay en el cielo inferior. Sigo, segundo cielo, oscuridad completa. Y ahí están los pecadores encadenados que están esperando el juicio final. Tercer cielo, el jardín del Edén. Árboles frutales, incluso incluido el árbol de la vida, bajo el cual descansa la divinidad. De ahí salen dos ríos. Por uno fluye leche y miel. Sí. Y por el otro, vino y aceite. Son ríos un poco pegajosos, por decirlo así, ¿no?
Se les cae a los pecadores que están más abajo, además.
No les cae a los pecadores. Se ramifican en cuatro manantiales, descienden y rodean la tierra. ¿Qué rodea la tierra? Bueno, ríos de leche y miel por un lado y de vino y aceite por el otro. Al norte del Edén se extiende la Gehenna, donde arden eternamente fuegos siniestros y un río de llamas. Me da miedo.
Sí, sí.
Fluye por un terreno helado y un frío penetrante. Y allí están los malvados. ¿Dónde van a estar los malvados? En el cuarto cielo hay carros guiados por el sol y la luna y también grandes estrellas, cada una de ellas seguida por un cortejo de mil estrellas menores que acompañan al sol en su recorrido. Hay dos vientos que tiran de esos carros. Uno tiene la forma de un fénix y el otro la forma de una serpiente. Cada viento tiene 12 alas. Al este y al oeste de este cielo se hallan las puertas. No sé cómo se sabe cuál es el este y el oeste, pero no importa. Se hallan las puertas por las que pasan los carros a las horas establecidas. En el quinto cielo están los ángeles caídos, que están allí en eterna desesperación, diciendo, si hubiera sabido, ¿no? En el sexto cielo viven siete querubines y multitud de ángeles que vigilan las horas, los años, los ríos, los mares, las cosechas. Son vigilantes. Y el séptimo cielo guarda los arcángeles, serafines y querubines, es decir, el tercio superior de los coros angélicos. Allí están las ruedas divinas, que no sé lo que son, y ahí atiende Dios. Ahí mismo atiende a Dios. Un dato curioso. En la época talmúdica, especular sobre la estructura del mundo era peligroso. Los fariseos consideraban nefasto el estudio de estos asuntos. Se cuentan varias historias sobre hombres cultos que no tomaron las precauciones debidas y estudiaron estos temas peligrosos. Ben Asai murió súbitamente. Ben Soma perdió el juicio cuando indagaba en el segundo cielo y Elisha Ben Abuya se volvió hereje. Así que esto es todo lo que tengo que decir acerca de los testimonios midrásicos acerca de la estructura del cielo y la tierra. Para mí es verdad.
¿Qué cosa? Si dijo
es verdad que si uno estudia estas cosas se enferma.
Ah, claro.
Yo conocí...
Hay uno de los cielos donde pasan los carruajes y todo eso.
Sí.
Es raro. Ese.
Ese. Lo demás sí. Lo demás. Pero ese me llamó un poco la atención. Parece que está manipulado por la prensa.
Escúcheme, calles, avenida, carruaje, arriba del cielo.
No, lo que yo sí creo es que si estudias, no esto, todo, cualquier cosa, si estudias, no es bueno, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo que no es bueno? Usted es parte.
Te hace mal la comida. Cuando uno estudia después de comer, o antes.
Sí.
Te cae mal la comida. Yo una vez fui a dar un examen en la facultad y le dije, mire, no estudié porque me iba a caer mal la comida.
No, no es así.
Y el tipo, me dijo, bueno, le voy a poner un cero porque si no me va a caer mal a mí la comida.
Ahora, escúcheme, hay un tema que es el siguiente. Por un lado tenemos el brazo de Dios, ¿de acuerdo?
Sí.
Tiene el cielo. Abajo está la tierra.
Sí.
Y abajo hay vacío. ¿Cómo puede ser? Si la tierra es mucho más pesada, ¿cómo no la sostiene nadie?
Bueno, señor, cielo, pero usted tiene que poner un poco de usted mismo.
Bueno, chico.
Si cada cosa que le explicamos, te voy a decir cómo puede ser.
Pero
cómo puede
cae
ser.
Como un adoquín la tierra.
Bueno, ahí está el misterio que la mente humana no puede desentrañar. Y listo, terminó la explicación. Bueno, hemos ido a la discoteca. El discotecario estuvo de acuerdo en que efectivamente el que estudia se enferma. Y dijo que eso no lo quieren reconocer los maestros, me dijo el tipo. Pero es cierto, estudiar te seca el seso.
No es así, señor, eso es un argumento oscurantista.
Y yo no sé por qué el ministro de Educación lo niega.
No, ni lo niega ni...
¿Qué dice Filmus a todo esto?
No, Filmus no tiene nada que ver, señores.
¿Quién es el ministro de Educación?
Es Scioli, señor.
No, bueno, el que sea.
No, el que sea, no.
¿Sacaron a Filmus? Sí. Sabía.
No, no es que lo sacaron. Sabía,
lo corrieron a Filmus.
Lo van a sacar, sí, señor, lo van a sacar. ¿Por qué? Porque dijo...
¿Qué dijo?
Que esto que estoy denunciando ahora, que los alumnos se enferman intentando estudiar.
¿Cómo va a ser que se enferman intentando estudiar?
Bueno, el cerebro es una maquinaria. Si lo usa demasiado, se gasta.
Es un músculo, señor.
Bueno, ¿qué es un músculo?
El cerebro.
No me diga.
Si usted lo mueve mucho,
sí,
se mueve mejor. No se le seca.
Lo debo tener acalambrado yo.
El discotecario me entregó un disco que fue compuesto justamente pensando en los textos midrásicos de la edad.
Es raro encontrar ¿en serio? Una canción justo, que hable de esto,
dice,
¿no?
Así me dice, esto lo tengo para usted.
¿Qué profesional?
Bueno, gracias. No, me dice, esto.
Ah.
Y me dio este disco que es Pedacito de Cielo.
Ah, sí. No, señor, no
es la versión de don Horacio Molina.
Muy bien.
Adelante, por favor.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, Pedacito de cielo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04, 19 grados 6 décimas, la actual temperatura 60, el porcentaje de la humedad. La Presidente ya se encuentra viajando rumbo a Caracas para participar del funeral de Hugo Chávez. Cristina Fernández llegó en helicóptero a la base militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde la aguardaba el Presidente de Uruguay, José Mujica, y funcionarios de gobierno y legisladores. La jefa de Estado, el mandatario uruguayo y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y una comitiva integrada por el canciller Héctor Timerman, el ministro de Planificación Julio De Vido, una delegación militar y el canciller uruguayo Luis Almagro partieron a las 0:25 a bordo del Tango 01. Se espera que arriben a Caracas a las 7 hora argentina para participar de las exequias de Chávez. Antes de partir, la presidenta firmó el decreto 250 para declarar el duelo nacional por 3 días y la bandera a media asta en los edificios públicos. El canciller venezolano Elías Jagua anunció que a partir de este miércoles se desarrollarán 3 días de capilla ardiente en la Academia Militar de Caracas, donde el viernes 8 se realizará la ceremonia oficial de Estado por la muerte de Chávez. Jagua pidió al pueblo que se movilice en paz y mantenga el respeto debido con el dolor. Tras informar de la noticia, Maduro también anunció el despliegue de un dispositivo especial de la Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional Bolivariana para garantizar la paz en el país. Según la Constitución venezolana, no se hace cargo del poder el vicepresidente Maduro, sino que hay un plazo de 30 días para convocar a elecciones. El poder queda, mientras tanto, en manos del presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esos 30 días se refieren al plazo para convocar a las elecciones, pero no para realizarlas. De hecho, se calcula que podrían efectuarse entre los 90 y los 180 días desde ahora. Mientras tanto, el país quedaría a cargo de Diosdado Cabello. Barack Obama manifestó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano. El presidente norteamericano difundió un comunicado en el que consideró que se abre un nuevo capítulo tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Estados Unidos reafirma su interés en desarrollar una relación constructiva con el gobierno venezolano, sostiene el comunicado oficial, horas después de que Caracas expulsara a 2 agregados militares de la embajada estadounidense. Previamente, el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, había calificado de absurda la afirmación del vicepresidente Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela, referida a una presunta conspiración de Estados Unidos para inocular el cáncer a Hugo Chávez. 19 grados 6 décimas la actual temperatura, 60 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los domingos a las 11 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Un mundo propio, un día especial. Buenas entrevistas, música seleccionada, gastronomía, actualidad y profundidad. Y además, gente que dice, gente que siente, gente que piensa.
El Diario del Domingo con Carlos Polimeni. De 11 a 14 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente, es a la medianoche, es gratis, viene y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a trotar usted, que es una bolsa de papa.
Bueno, muchas gracias.
Nuestra habitual sección destinada a mejorar nuestra forma física. Y aquí tenemos un informe hecho por nuestro equipo de producción. Quizá nunca intentó trotar usted.
No.
Yo tampoco. Porque creyó que no podría soportar el ritmo.
No, el ritmo del trote.
Claro, una cosa es correr a toda velocidad,
sí,
que puede ser un impulso del momento.
Del momento. Sí. ¿Cuántas veces uno está parado, sí, hablando con una persona y de golpe esa persona, o usted mismo, o los dos, salen corriendo a toda velocidad?
Pocas veces.
¿No?
Sí, no, sí. No recuerdo.
Pero eso es común, ocurre todo el tiempo.
Pero trotar ya implica... Es una cosa intermedia, ¿no? Es más regularidad, es...
No es fácil, parece fácil, pero...
¿Ustedes de los que al trotar tienden a correr o tiende a caminar?
Yo no sé trotar.
¿Cómo no vas a ver trotar?
Vine a anotarme acá, vamos a ver lo que dice
a ver, por favor.
Este informe. Dice, esta actividad, o sea, el trote,
uh-huh,
quema el doble de créditos calorías, dice aquí. ¿Cómo? ¿Créditos o calorías? ¿Qué quema? Yo crédito ya no tengo más.
Son las que le sobran, las calorías que sobran.
Que una caminata. Usted, por ejemplo, si en una caminata adelgaza un kilo, trota...
2 kilos.
No se mide.
2 kilos.
Perfecto. Es matemático.
No se mide así, señor, no es así.
Ahora, si en la caminata adelgaza 2 kilos, en el trote...
4. Es matemático.
Y así podríamos seguir toda la noche.
No.
Sin que yo vea ninguna ventaja en ello.
Cuidado con el trote, porque hay algunos que creen que está al alcance de todo. Dice, salgo a trotar con cualquier cosa.
Sí,
con lo que tiene puesto, una zapatilla.
Sí, yo llego, ni siquiera llego del trabajo. Cuando vuelvo del trabajo, que vengo
con el portafolio, tiene 20, 25 cuadras hasta la casa y vuelve trotando.
Yo vivo en el centro.
Sí.
Y me vengo
Caballito.
Hasta Palermo, al lado de la radio vivo yo. ¿Vivo ahí donde vive Dorio?
Sí, sí.
En la pieza siguiente. Y me vengo trotando.
¿No? Viene con el atallé, con el portafolio y trotando por la avenida
no
Córdoba.
Muy ligero para no sacudir lo que tengo en el atallé.
Claro.
¿Qué tiene en el atallé?
Tengo sándwiches.
Pero señor, ¿qué los vuelve a traer del trabajo?
Sí, porque me olvidé comerlo.
Bueno, un gran error. Usted mismo describió la escena de lo que no hay que hacer. Usted corre desbalanceado, carga más. ¿Dónde carga? ¿Por derecho o por izquierda?
Yo cargo a la derecha, sí.
¿Usted carga por derecha?
Sí, sí. Sí.
Bueno, está... ¿Qué le pasa a usted? Está...
A mí me habían dicho que cargaba por otro lado.
Ah, bueno.
Pero ahora me acabo de enterar.
Usted está como los arbolitos que plantan torcidos. Dice, esto algún día va a ser un gran árbol. No se puede enderezar más.
Sí.
Usted está generando músculos desproporcionados del lado
derecho. ¿Generando desde la nada?
Por el trote.
Tiene en la mano, en el brazo izquierdo tiene una musculatura.
Señor.
Sí. Y el izquierdo es un palito.
Bueno.
Luz Ferriño parece el brazo.
Si usted quiere correr con peso.
Claro, más que yo levanto pesas con un brazo, una mano sola.
¿Con cuál?
Con esta.
Ah. Mire, usted diría, en la misma línea de razonamiento de los 2 kilos o 4 kilos corriendo o trotando, me diría, bueno, llevo 2 portafolios.
Ah, tiene mucha razón.
Claro, equiparando que sea con piedras el peso del otro que lleva los sándwiches.
Claro.
Bueno, ¿pesa lo mismo que las piedras, los sándwiches?
No, bueno, sea el vivo.
Ahora, dígame, no puede salir a trotar después del trabajo. Tiene que llegar a su casa, se pone la jovineta.
El doble del tiempo, gasto.
Claro.
Cuando yo llego a mi casa, ya llego trotado. Me dice mi señora esposa,
sí,
¿por qué no salís a trotar? Le digo, Callate.
Claro. No, pero... Si ahora la mitad de tiempo llega a la casa, tiene que cambiar, poner las zapatillas, salir a trotar.
Tengo que vestir, que disfrazar. Usted es como esos que se disfrazan para trotar.
Y hay que... Tiene que tener el calzado adecuado.
Sí, el calzado adecuado, una remera, bla, bla. Yo salgo así como estoy, señor.
No, mire.
Y después por ahí empiezo a trotar y listo, y ya está, ya empecé a trotar.
No, bueno, ¿por dónde trota? A ver, dígame por dónde trota.
¿Cómo? ¿Por dónde? ¿En qué sentido?
¿En un circuito?
Ah, una... pues no me conviene. Yo troto a las 3 de la mañana, todo alrededor de la calle Bartolomé Mitre.
¿Por el centro?
Sí. ¿3 de la mañana?
3 de la mañana.
Cuidado.
Ahí corre.
Desde bajo y pero por eso voy no. Muy ligero. Por...
Es muy irregular el terreno, además. Está, cambian las veredas.
Es mejor eso, mejor.
Hay muchos obstáculos.
Uno tiene que reaccionar ante el obstáculo. Discúlpeme, casi no lo digo por detrás.
De repente hay tacho de basura, bolsa de consorcio.
Claro, es un peligro.
Antes me estrenaba, ¿sabe cómo me estrenaba?
Entrenaba, sí, claro.
Tocaba timbre de las casas y salía rajando.
El rinraje.
Sí, el rinraje, pero con un con efecto. Cuando me agarraba el tipo decía, no, escúcheme. Soy un hombre serio, me estoy estrenando.
No, pero ¿cómo, señor?
¿Cómo quiere que me estrene?
Mire, el trote, la actividad del trotar...
Sí.
Es una linda actividad para que hagan juntos, ¿eh?
¿Juntos quiénes?
¿Quién?
Si yo no conozco al señor.
Pero no están juntos, no vinieron juntos.
No, señor.
No.
Yo soy un niño.
Ah. Bueno. Es una linda actividad para hacer con los niños... O con una...
No lo conozco al señor adulto, no tengo que ir a correr a las 3 de la mañana solo con él.
Con una pareja, pongamos por caso.
Soy niño, no tengo pareja.
Puede ser.
Y las parejas amigas quieren estar solas, no quieren que yo esté... Vamos a trotar, vamos a trotar.
No, pero usted, por ejemplo, me dijo que estaba casado.
No, esa era otra persona.
Ah, bueno. Porque...
No, yo estaba escuchando,
sí.
Porque me recomendaron, como estoy un poco excedido de peso, tengo 12 años, sí. El médico dijo que yo también tenía que hacer actividad física. Ah. Entonces, como escuché la conversación,
claro.
Me detuve en la vereda a escucharlos.
Ha hecho muy bien en venir aquí, señor.
Claro. Niño, soy niño
sí,
todavía.
No, pero nosotros tratamos con mucha seriedad todos, por más que sean una basura.
Estamos...
Has hecho muy bien, niño,
claro.
En venir a este lugar.
Sí. ¿Qué lugar es este?
No sé, pero ha hecho muy bien en venir. Aquí, esta es la Dirección Municipal de Trotadores. Vamos a hacer, así como hicimos con tanto éxito las bicisendas,
sí.
Que desbordan de ciclistas, vamos a hacer las
troticendas.
Troticendas.
Sí. Me trotí, dije.
Que van a desbordar de trotadores.
Sí.
Es muy buena idea en principio. Lo digo como
niño. ¿Por qué en principio? Y al final también.
Tengo ganas de correr por la ciudad, te van a disfrutar la ciudad de otra manera.
Y uno no puede, ¿por qué? Porque claro. Se lo lleva por delante un auto.
Sí.
Si uno trota por el medio de la avenida Santa Fe, ¿qué le pasa? Se lo lleva por delante el 39.
Sí, ahora ya tenemos una bicisenda. Tenemos la vereda, tenemos los carriles de auto. Vamos a agregar la troticenda.
La troticenda. No sé dónde la vamos.
No sé si va a haber espacio, porque... ¿Por qué no ocupamos un lugar de la vereda?
Claro, sí, señor. Corremos las mesas de los bares y usamos la vereda incluso para caminar.
Ahora, ¿cómo explicamos? ¿Cómo explicamos esto a las señoras que, por ejemplo, salen de su casa? Si le pasa la troticenda por la puerta, tienen que, por lo menos el tramo de troticenda, hay que hacerlo al trote.
Sí, yo soy una señora grande, me pasa justo la troticenda, y a veces salgo a la mañana, digo, voy a pasear, y no puedo entrarle a la troticenda.
No
puedo salir porque cada segundo pasa un tipo corriendo.
Está claro, justo sí, en la puerta de la casa y pasa un tipo corriendo.
Hago así y me meto para adentro.
Bueno, no, señora, pero es como el subirse a la calecita en movimiento.
Sí, eso es lo que yo quería decir, aprovechando que estoy en la municipalidad.
Sí.
Las calecitas cada vez van más ligeros. Él lo puede decir, él que es niño.
Yo soy niño, sí. Y me está costando muchísimo subir.
Claro. Sí, pero por la mitad de las veces se queda afuera, se queda.
A veces sí. Parece un trompo. Realmente me deja de afuera. Casi es discriminativo.
No, es que, no, ¿sabés qué pasa? Sí.
Van a 45 revoluciones por minuto.
No, ¿cómo va a ir a esa velocidad?
La velocidad de un disco.
La asociación de caleciteros.
Ajá. Son caleciteros. Ah, sí, son caleciteros.
Nos ha dicho que no pueden, hay un tiempo ocioso que es entre una vuelta y otra,
sí, sí,
que de la cual no se pueden hacer cargo, señor, no se pueden hacer cargo, no. Entonces, podemos seguir,
no termina de, no para nunca la calle,
no para.
Pero ¿y cómo hago? Entonces, para subir
hay un momento en que se tienen que tirar.
Hay días que voy el sábado a la mañana y el domingo a la tarde me vuelvo a mi casa, que no puede subir.
Ah, porque los domingos, sí, el domingo a la noche para la calle, bueno. Eso sí,
para limpiar, paramos, sí. Para limpiar,
sí.
Ahora otra cosa, van tan ligero que es muy difícil agarrar la
sortija.
La sortija.
Sí, pero nadie agarró la sortija,
¿no? No, bueno, pero menos a esa velocidad, porque ya te mareás, no sabes dónde está el tipo. Y además el...
Hay que bajar también de la calecita, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, hay que saber si
un mambo.
Los tipos de la sortija disimulan.
¿Cómo disimulan?
Antes el tipo de la sortija me dio...
Sí, sí, sí.
Claro.
Vos sabías quién era. Por ahí te la ponía lejos.
Sí, sí.
Te la ponía a 3 metros, que vos claro. Te hasta que te caías. Sí. Pero ahora no sabes quién es el de la sortija.
Se juntan.
No te la muestra.
Son tres tipos de traje que no se sabe cuál tiene la sortija.
Pero no, señor, ¿qué son? Los patobicas del boliche.
Y vos a cada vuelta que da lo manoteas de un lado distinto a ver dónde la tiene.
Pero no. ¿Y alguien la sacó?
No sé. Tipo, eso sí te dice frío.
No, ¿qué?
Tibio.
Igual ni lo escucha el tipo, porque las vueltas que da a esa velocidad, 45 revoluciones, es demasiado rápido, me parece.
Hay chicos que cuando vuelven a la casa se marean.
Sí, sí, claro.
En tierra firme se marean. ¿Sí? Eso tenemos que verlo, señor ministro.
Bueno, eso vamos a estudiarlo, a ver si lo regulamos de algún modo. Pero no podemos estar tampoco subsidiando la calecita, que ya vio qué es lo que usted va a pedir.
¿Cómo sabía? Que yo siendo niño iba a pedir eso.
Porque estamos con el desarrollo todavía de la troticenda, que era algo que no fue aprobado aún.
Y bueno, pero está saliendo 30 pesos la vuelta.
¿La de la calecita?
Sí, la de la calecita.
¿30 más?
Sí, sí. Sale más caro que el taxi.
¿Y cuánto dura la vuelta?
Eso, cada vez dura menos. Las hacen con jingle.
¿Ya no son más temas musicales enteros?
No sé, no son canciones, son jingles.
Sí, pero no. Entonces, y encima, si no se puede bajar, le cobran la siguiente vuelta.
La vaca no da la leche. Yo quiero darme un festín con caramelos, crema de leche, crema de leche, de crema, limpa, limpa.
30 pesos.
Otra vuelta, termino la vuelta.
Yo me quiero quedar en la vengosa.
No, mire, creo que hay una mafia.
¿Una qué?
Una mafia. De los caleciteros.
Todo es así.
¿Puedo hablar como niño?
Queremos tener el testimonio de los niños de la ciudad. Por favor.
Hay mucha corrupción. Es hora de que dejen a las nuevas generaciones los lugares de mando, los lugares decisivos, los lugares claves. Lugares que son lógicos y que son sensibles para la toma de decisiones, concretamente en miras a un futuro proverbial.
Es un burócrata.
Soy otro niño que viene con eso.
Vos te tengo visto.
Soy un niño subalterno.
Sí.
Los niños no somos lo de antes. Sí. Somos niños de internet, de manejamos otro lenguaje, claro. En fin.
A ver, chicos.
Sabemos más que los grandes, mayormente.
Bueno, no, mirá, nene, ¿vos cuántos añitos tenés?
11.
Bueno.
Por eso soy subalterno.
Claro.
Chicos, miren. Acá la cosa es así. La calecita es la calecita fue calecita desde siempre.
Qué buena aplicación, ¿eh?
Vale 30 pesos.
La verdad que se desvivió, ¿eh?
Nosotros tenemos que pagar acá. No se lo voy a explicar a ustedes porque son nenes que no van a entenderlo.
Sí, gracias, muy amable.
Sí, pero venimos con nuestros abogados.
Tenemos que pagar alquiler, el service de la calecita, los empleados de la calecita.
Sí,
tenemos,
empleados.
Tenemos empleados, de muchos empleados, impuestos de todo tipo y el seguro, porque si le pasa algo a los niños aquí, los cubre la compañía de seguro.
Mire, a mí no me va a llevar por delante.
Ahí está.
No, pero yo ya no soy un niño. Soy otro.
Ah, muy bien, muy bien.
Usted se hace el guapo con los niños de 11 años.
No, yo, discúlpeme.
Yo ya soy un hombre de 14.
Yo soy subalterno del
niño. Yo tuve calecita antes. Tuve calecita mucho tiempo.
¿Cómo va a tener calecita con 14 años?
En un barrio donde no había luz. No había luz en nuestro barrio. No había corriente eléctrica.
¿Y cómo daba vuelta la calecita?
A querosén.
Pero eso es...
motor a gas.
Es la calecita sucia.
Así le llamaban. Pero no por... le llamaban por los caballos, sí, sí. A veces los niños no podían bajarse de los caballos.
Pero señor, qué asquerosidad. Se
quedaban pegados.
Bueno, ¿y no había, por ejemplo, inspecciones de salubridad?
No, no había luz, quiere que haya inspecciones.
Suele haber, ¿eh? Bueno, ¿con esto qué me quiere decir? Igual vos sos un mocoso de 14 años.
Me acuerdo una vez, pasamos malas épocas. Se rompió la máquina de querosén. Sí. Y los niños, era la única, en aquel pueblo, en aquel barrio,
sí.
Era la única diversión que tenían los niños.
La calecita.
Era un vuelo muy chico cerca de Varadero.
Ajá.
Y no había televisión.
Pero que no existe más el pueblo. No había cerca de Varadero.
Nada. Y los chicos, la única ilusión que era la calecita. Funcionaba una vez por mes nada más.
Ay, pero era el acontecimiento.
Y, una cola de 10 cuadras para subir.
Pero tenía 10 cuadras el pueblo, entonces.
No, afuera del pueblo llegaba la cola.
Ah.
Venían de todos los pueblos los chicos esperando para que se abra la calecita.
¿De Varadero?
No, de Varadero no, porque no les interesaba.
Ah.
Pero yo me acuerdo, no andaba la máquina. Y le digo al señor, no estaba el señor, no importa. Igual le dije, me voy a poner yo...
¿A empujar?
A empujar. Y me escondí.
No, la fuerza que tuvo que hacer es una cosa...
Me escondí adentro. Para que no vieran los chicos el esfuerzo que yo estaba haciendo.
No, pierden la ilusión.
Un esfuerzo titánico.
En el centro de la escena.
No, por favor.
Entonces yo le dije, voy a hacer ruido como que anduviera la máquina.
Yo me puse...
Yo la empujo.
Y el tipo empujando lo que transpiró.
¡Wow!
Me imagino.
Y por eso le dicen la sucia.
¿Cuánto pesa la calecita con los pibes arriba?
1000 kilos.
¿Mil kilos?
Sí, pero tiene un rulemán en el medio.
Claro, en el medio. No es
fuerza.
No es que está clavada en el piso y llora. No.
No, está
una
bien.
Una calecita puesta ahí y que sin ningún... ningún eje ni nada, yo no la podría...
Claro, 1000 kilos como lo mueve.
Tengo una fuerza hercúlea.
Bueno, pero
prácticamente.
Mire, me resulta poco creíble, discúlpeme,
sí,
pero no me es muy verosímil que usted haya podido mover esa calecita. Con...
Éramos dos, la verdad éramos dos.
Ah, bueno, entonces...
Éramos dos.
¿Y qué pasó? ¿Le cayó un...
Tres.
Ah, eran tres.
¿Y los... La luz vino enseguida.
Ah, ¿pero qué está diciendo? Entonces ni se va a empujar nada, ni un metro.
Bueno, no importa, pero...
Bueno, señor, ¿va a resolver o no el tema? Yo estoy nervioso.
¿Cuál era el tema?
La calecita.
¿Qué?
La calecita, ¿qué tengo que resolver yo? Si el tema era la trotisenda. Yo soy...
No se desvía
del tema. Un funcionario municipal.
Bueno, sí, ya se notó.
Que estoy con el tema de la trotisenda.
Yo con respecto a las calecitas tengo una ponencia, porque hay muchos accidentes en las calecitas.
Usted es adulto, ya.
Sí, soy adulto.
No es los niños que estaba antes.
Me reconocen por la pedada. Muchos accidentes en las calecitas. Niños que se caen de la calecita,
etcétera.
No, bueno, etcétera no. ¿Qué más? También si el niño entiende que la calecita es para circular y andar parado, decimos, hay que ocupar la posición.
Pero tiene que ser tan sólido el piso
alrededor de...
¿Qué va a ser? ¿Gaseoso? ¿Qué quiere que sea?
No, no se puede poner una
colchoneta. Hay una cosa que está pasando, los caballos no los clavan bien.
Claro.
No los clavan bien, por ahí la calecita se detiene de golpe, no sé por qué tampoco, y el niño con el caballo sigue de largo. ¿Por qué están flojos los caballos? Porque se los apanan, señor.
No, bueno, señor.
Los niños van aflojando los tornillos y en determinado momento salen corriendo montados en el mismo caballo que se están apanando. Bien, yo propongo entonces la calecita fija.
¿Cómo vas a la calecita fija si...?
Ojo, se acaban los accidentes, ¿eh?
Se acaban los...
Bueno,
todo.
Sí.
Si quiere darle una ilusión al niño, usted lo sube en el caballo, la calecita fija, y todos los padres que están abajo empiezan a dar vuelta alrededor.
Pero no, señor, el nene...
Y el niño, la ilusión, ¿no es cierto?
2 pesos con 50 valen los tipos caminando.
Claro, hay mamá... Mira, me saqué la sortija.
Pero no, señor, los niños no son tontos. Se dan cuenta que están circulando los padres.
Es lo mismo.
Más, señor, de uno va a correr al padre. Entonces se establece un movimiento dentro de la calecita.
¿Sabe cuál es el problema? Tiene razón acá el funcionario municipal. Los niños que van llegando ven cómo funciona todo el truco.
Ah, tiene razón.
Lo ven de afuera.
Claro. Entonces claro, hay que ampliar este girar a todos los barrios prácticamente. O a toda la plaza.
Los chicos van a pedir dar vuelta a la calecita.
Bueno, usted siempre le encuentra...
No, señor.
El pelo en
la leche.
En la leche.
Ahora entiendo todo, y lo digo como niño. ¿Por qué el país está como está? No pudimos avanzar en media hora que vinimos a hacer el trámite, no pudimos avanzar un centímetro.
Bueno, es que...
Porque hay muchos intereses, niño, que se oponen.
Sí, sí. No hay intereses creados.
Sí, sí, señor. Las corporaciones... Están en contra de todo esto que estamos diciendo.
No, con la calecita no se metieron, ¿no?, las corporaciones, al menos creo
¿no está
que
Monsanto?
No, con la calecita, ¿qué no tiene que ver?
Y no sé, qué sé yo.
No, señor, eso es otra cosa.
Dejemos un poquito de mirar para Norteamérica.
Sí, señor.
Y miremos un poquito acá.
Estamos hablando del trote.
Sí, el trote.
¿Cómo trotar?
Sí, habíamos propuesto la trotisenda.
Ah, sí, y de ahí vino lo de la calecita.
Sí, señor.
Y todo lo demás, así que ahora sí sé por qué estamos donde estamos.
Bueno, muy bien.
Una cosa, ahora yo se lo pregunto como médico, ¿no?
Doctor Cormillot. Ah, se incorporó a la conversación.
Sí, sí.
Muy bien.
Doctor Cormillot.
Sí. Me debía cara conocida.
Sí, soy yo, Cormillot.
Ah, claro. Muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien. Quiero saber si se puede hablar mientras se trota.
Ojo,
usted tocó. Usted, por ejemplo, trota con su novia, con su pretendiente, con
yo
hermano.
Tengo entendido que no.
Para mí no. Yo incluso cuando me hablan,
se trotando, pierde el ritmo.
Saco un papel que, claro, que diga, no me hablen al tiro.
Claro.
No me hablen que estoy trotando.
Uno pierde la frecuencia respiratoria.
Sí, claro. Yo conocí un muchacho que le hicieron perder la coordinación respiratoria,
claro,
y se murió asfixiado.
Claro.
Estaba corriendo y viene un tipo del otro lado y se le pone la pared y dice, ¿cuál es tronador? Y este muchacho le empezó a explicar, mire, tiene que ir a... y perdió el paso, perdió la respiración y de golpe se cayó al suelo y sus últimas palabras fue la quinta. Destomba la primera, dijo.
Mire, usted puso el dedo...
Ay, discúlpeme.
No, digo. Puso el dedo en la llaga, un tema central del trotismo, que es la frecuencia respiratoria.
Claro.
Podríamos decir, si fuéramos ortodoxos, que sí, no se puede hablar mientras se trota.
Pero menos mal que no se...
No lo somos.
Pero...
Hablemos calzón quitado.
Bueno, no es para tanto. Pero si usted tiene conciencia respiratoria, ¿usted cómo respira? ¿Respira, por ejemplo, 2, 3, 2, 1?
Yo sin conciencia. Respiro todo el tiempo.
Bueno, no. Pero en el trote.
Sí.
¿Usted respira, por ejemplo, 2, 4, 2, 4?
No, sí. Como salgan.
¿Usted cómo hace?
Oh, yo respiro más rápido de lo que debo.
¿Cómo?
Para ir ganando aire.
No, bueno.
No, pero...
Yo ya ni bien arranco.
No,
y
no.
¿Ves el tipo que está haciendo? Estoy oxigenando.
No, se está hiperventilando.
Hiperventilación.
Ay, ¿qué es eso?
Mucho más que hiperventilación al extremo.
¿Sí? ¿Y qué le pasa a uno?
Empieza a alucinar. Ve luces.
¿Veo luces en el fondo de un tubo? Cuando me muero.
Como estrellitas.
A mí me dijeron que cuando uno se muere, ve un túnel y una luz en el fondo, sí. Y los parientes.
Sí.
Y entonces no se mueren.
Viene y lo cuenta.
La hiperventilación genera una serie de trastornos. Uno tiene que usar el aire justo que necesita. Ni más ni menos. Si usa menos aire, no se oxigena. Completamente.
Claro. Eso puede llegar también, esa mezquindad aeróbica, puede llegar también hasta el fallecimiento.
No, hasta el fallecimiento
usted,
no.
Imagínese. Empieza a economizar aire, ay, le voy a mezquinar, y
no.
Se cae ahí, se muere como un perro.
¿Qué tiene que ver un perro, señor?
No, es una comparación. Mm.
El ejemplo que siempre se usa gráfico, para aplicarlo rápidamente, es el de un motor. El motor necesita nafta.
El motor viene corriendo, por ejemplo.
No, señor. Un motor que necesita nafta. Tiene que darle nafta para que funcione.
No somos máquinas los seres
¿Y
humanos.
¿Qué tiene que ver eso? Discúlpeme.
Y ahí termina el ejemplo.
No somos máquinas.
Bueno.
Por gente como usted.
Epa, soy un niño, ¿eh?
Como vos. Hay gente que tiene, que dice, un poco timorata a la hora de trotar, que dice, bueno. Voy a menos. No. Si usted es consciente de cómo respira, dice, entre una inhalación y la otra,
sí.
Hay una vida.
O después, y antes.
Bueno, sí. Y es la suya. En ese momento usted puede hablar. Habla de a fragmentos. Inténtelo. Respiremos en casa de este modo. Inhalamos.
¿Y la conversación cómo sería? Respiro, inhalo.
Inhala.
Hablo en fragmentos. Hoy.
Exhala.
Me compré.
Inhala.
La licuadora.
Exhala.
Un ruido bárbaro.
Inhala.
Devolví.
Exhala.
¿Y ahora con qué licuo?
No. Respiró dos veces.
Además se dice licuo.
No importa, no se corrija.
Ay, me hiperventilé.
¿Vio? ¿Está mareando?
Estoy muy mareado.
¿Qué ve? ¿Qué ve?
Ve un túnel.
¡Epa!
¿Hay
veo
luz?
Un túnel y en el fondo a Manuel Moreira.
Creo que te cayó mal el trote al señor.
Sí.
Che, dejémoslo abandonado acá.
¿Pero cómo? Pero no puede ser. Quedó tirado en la trotisenda.
Lo juntan los que limpian acá.
No lo van a juntar.
No me diga que no limpian acá.
No.
Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa. Y mientras tanto lo dejamos abandonar.
Bueno, muy bien, vamos.
Bueno, total era un niño. De apenas 11 años. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El jueves desde las 19, Boca recibe a Nacional de Uruguay. Boca Nacional, el jueves desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Gente, en exclusivo, un amor con revancha. Marcelo y Guillermina apuestan al amor y a una nueva familia. En medio de la mayor pulseada entre Telefe y el 13, dejaron todo y viajaron por primera vez con sus hijos. Toda la intimidad, las charlas sobre el futuro y las próximas vacaciones en Europa. ¡Sí, quiero! Victoria Banucci confiesa, a partir de ahora soy la mujer de Garfunkel. La nueva chica del 10, la verdadera historia de la novia de 22 años de Maradona. ¡Gente!
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Dolina, somos Javier y Paula. ¿Te sacas una foto con nosotros? Es la primera vez que vengo y hoy mi día valió la pena, dice Paula.
¿A dónde está Paula?
Allá.
¿A dónde?
Allá.
Allí, bueno, me voy a sacar ahora.
Somos Lucas, Ezequiel y Leandro. Le queríamos mandar un saludo, querían, pero ya no, mandar un saludo a Ángela, que está escuchando el programa, y a la chica linda de la izquierda que está sentada a nuestra izquierda. Repiten, ¿quién es? ¿Dónde están? Va, para calcular la izquierda.
Y la chica.
Y se fue.
Sin que mi novia haya escuchado alguna vez a Guile, logré que se le pegara su clásico error. Bueno, y trató de hacérselo pronunciar a una pareja de franceses. Hoy la traje de sorpresa. ¿Cómo hizo a traer de sorpresa a alguien aquí? ¿A dónde está el que la trajo de sorpresa?
Allá, mire.
Ah, con razón. Bueno.
Y es muy difícil hacer pronunciar.
Al oscuro.
Sí, sí, ni sabe dónde está. Bueno, muy difícil hacer pronunciar un francés.
Quiere pedir el calzón al bananero. No se puede, no vino el trío hoy. No. Hoy hay un montón de pedidos que no se pueden cumplir.
Sí. Así bueno, que, es tradición.
Bueno.
Soy Walter, vivo en Ushuaia. Mándale saludos a Richard, Betty y Iván. Toquen Imagine de Lennon.
Ajá. Bien. Qué mal.
Alexis, Matías y Fabián dicen, Dolina, ya que de trote hablamos, ¿cuántas calorías quema el chancho cruzando la laguna?
Muchas.
Bien. Gracias por la exactitud.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Sí, señor.
Bien.
Aquí me pregunta cómo fue la experiencia de tocar con Soda Stereo, la verdad.
Ah, sí. Ah, usted.
Sí, sí. Año 2007. Inolvidable.
Qué lindo. Hola, Ale, Barton Gillespie, bienvenido. He vuelto, dice. Besos y saludos, Marina Belén de Santiago del Estero.
¿A dónde estás que no te veo? Allá está, Marina.
Allí está.
Bueno, gracias. Hay algunos pedidos, ¿eh? Ninguno se puede cumplir, como ya he dicho. Sol y Mauricio quieren el calizo bananero también. El llorón quieren, el rolón en realidad.
Al
no
rolón.
Hace falta que estén todos. Por ahí lo intentamos, el rolón. Bueno, si quiere llamemos al sordo.
Llámelo.
Y basta también. Tome, esto es para que usted pida.
Bien.
Listo, vamos.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, 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 Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz Manuel, Manuel Moreira.
Martita de Escobar le pide la bien pagada.
Y la bien pagada. Bueno, si quiere lo hacemos.
A ver,
a ver. A ver, vamos a ver si puede hacer. La hagamos con el piano. Bien pagada. Que tú eres la bien pagada.
porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer.
Bien, maestro. Una versión reducida.
¿Quién cantaba esta canción?
¿Qué canción? Miguel de Molina.
Miguel de Molina.
Miguel de Molina, señor.
Me fui sola, piden también.
Bueno, cante algo, usted después se lo canto. Me fui sola, es una samba.
¿Qué pidieron? ¿Qué? Habían pedido samba de carnaval, si quiere.
Ay, pero yo no.
Aquella de. ¿Usted la tiene ahí, Gillespie?
Para Silvia, samba de carnaval.
Tendría que buscarla, si usted canta algo, por ahí puedo buscarla. ¿Quiere cantar?
Vaya a su casa a buscarla, sí, y vuelve. Acá lo esperamos, Llega para Mónica y César a las 9 de la mañana.
Podemos intentarlo, ¿no?
No, lo voy a intentar. Me va a salir todo mal.
Pendiente, me fui sola.
Pero es una samba, pero es una samba. Vamos a hacer un duito.
Dale, a ver lo que quiera.
Un duito. Uno que habían pedido.
Viejo barrio de mi ensueño, el terran chistoso y cuáles. Pero siempre tan risueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor, hoy el cuarteo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor.
fortuna y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Marina había pedido este tema, Barrio Reo.
Bueno, ya lo hicimos.
Para Dorio, ¿eh? Que está durmiendo.
¿Cómo para Dorio,
está
señor?
Está durmiendo en la habitación.
Sí, se hace allá dedicar los temas. ¿Qué dice? Milonga sentimental.
¿Quiere hacer milonga sentimental?
No, para Mariela en este caso.
Bueno, ¿dónde está Mariela?
No sé, está acá, no sé qué Mariela es. ¿Hay alguna Mariela presente?
Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa, ven metida a tus pies.
¿Y usted, Gillespie, trajo...?
Yo toqué la trompeta y quiero tocar un poco...
Bueno, toque la maraca.
La maraca.
Ahora se dedica a otro instrumento. Cante algo para la maraca.
¿Qué?
¿Algo para la maraca?
¿Qué quiere que...? En el sentido instrumental.
Podría existir, si usted quiere.
Ahí va.
Si você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao céu. Eu pousou apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar,
acabei na parte de maraca sem guitarra.
Meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou seu sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. É livro maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. no peito dos desafinados também bate um coração.
Solo do maracá. Que bien, la maraca.
Estoy recién llegado de Polonia y con la percusión brasileña estoy aprendiendo recién. Vamos a
tocar una zapada de maraca inolvidable. Bueno, ¿y de trompeta qué va a ser?
Palada triste.
¿Lo menor, no?
Puede ser lo menor.
En fa, como siempre.
Bueno, percusión.
Percusión, señor. Ahora la maraca es mía.
¿Fa? Ok. Le estoy...
Thank you.
dicen, dame sonido.
Bueno, señores, tenemos 3 minutos, algo así. ¿Habían pedido algo de Rolón? ¿Quería hacer eso usted? No.
No.
¿No? Bien. ¿Con qué nos podemos ir? O también le pidieron esto, no es una elegía a Moreira.
¿Te parece? ¿Quiere que hagamos algún dúo, alguna cosa así?
Lo que usted quiera, yo lo sigo.
Eso, justamente lo que...
amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa
y se ensueña, se va. Se van, no vuelven más.
Bueno, y ahora sí nos vamos. Ya viene tiempo de show por Del Plata. ¿Alguna brevedad? Ya estamos sobre la hora. ¿Con qué se quiere ir?
No, con nada.
Bien.
Mañana le canto mi niña que...
Bueno.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910. Cuando las damas se vestían de miniñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastro. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tu abuela, ¿dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? Te llorará igual que yo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 3 minutos, 17 grados 8 décimas, la actual temperatura 75, el porcentaje de la humedad. Miles de venezolanos lloran la muerte de Hugo Chávez, se congregan en el centro de Caracas para participar en la concentración convocada en honor al mandatario fallecido. Desde los primeros minutos, luego de conocerse la noticia de su deceso, seguidores salieron a las calles en diversas partes del país para manifestarse y lamentar la pérdida física de Chávez. Se espera que en las primeras horas de este miércoles se congreguen aún más seguidores en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en donde se aguardan que griten consignas en apoyo al ex gobernante y muestren diferentes banderas. En tanto, el vicepresidente Nicolás Maduro expresó que su país está conmovido, adolorido, llorando a un gran líder. Reiteramos además que la presidenta Cristina Fernández viajó pasada la medianoche hacia Venezuela para despedir los restos de su par caribeño, acompañada del presidente uruguayo José Pepe Mujica. La jefa de Estado partió minutos después de la medianoche desde la base militar del Aeroparque hacia la ciudad de Caracas, en donde se espera que arribe a las 7 horas de nuestro país para participar de las exequias de Hugo Chávez. En tanto, artistas de todo el mundo están expresando su dolor. El trovador cubano Silvio Rodríguez, el cantante puertorriqueño René Pérez de Calle 13 y el cantante español Alejandro Sanz fueron algunos de los que manifestaron sus condolencias por el fallecimiento del presidente Chávez. También el argentino Ricardo Montaner, radicado en Venezuela, expresó: mi oración por la familia de Hugo Chávez y por el pueblo de todo Venezuela en paz. Todo esto a través de Twitter. El opositor Capriles, a su vez, llamó a la unidad de los venezolanos. Mi solidaridad a toda la familia y seguidores del presidente Hugo Chávez. Abogamos por la unidad de los venezolanos en este momento, expresó Capriles, reelecto gobernador del estado de Miranda. Minutos después de conocerse la noticia sobre el deceso de Chávez, el candidato a presidente de la oposición en Venezuela en las últimas elecciones señaló en su cuenta de Twitter: en momentos difíciles debemos demostrar nuestro profundo amor y respeto a nuestra Venezuela, unidad de la familia venezolana. Capriles obtuvo el 45% de los votos y fue derrotado por 10 puntos en los comicios de octubre por Chávez. 17 grados 8 décimas la actual temperatura, 75 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Chivo Barrioco y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.
Showtime, showtime, showtime. You can hear your heartbeat when cymbals are ringing. The bassman is swinging, dancing through a new street. The trumpets are blowing, crowds that keep growing. You've waited, hoping and dreaming for days. You've waited, no more delays, cause it's showtime, 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 showtime.
Hasta las 4, por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Juan Sala, Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Jorge.
Se olvidó un nombre.
De verdad. Diego Rudecindo, Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Gracias, gente amiga. He regresado después de una semana complicada.
Dios mío.
Dios mío, ¿qué?
No sé, dice una semana complicada y tiene ahí el bolso abierto.